Interesante, aunque por ahí no se le preste mayormente atención a este tipo de cuestiones, entre otras cosas porque más allá de los debates que hay acerca de cómo cada país enfrentó el COVID o la pandemia, lo que está claro es que la salida de la pandemia, sobre todo en términos económicos, abre todo un debate acerca del rol que van a tener, por ejemplo, las economías regionalizadas. Hay algunas visiones distintas, incluso hacia dentro del Mercosur. Pero vamos a hablar con alguien que sabe y mucho del tema, naturalmente, porque, entre otras cuestiones, es ni más ni menos que el jefe de gabinete de Cancillería en la República Argentina. Hablo de Guillermo Justo Chávez. ¿Cómo te va, Guillermo? Buen día. Albino Aguirre te saluda.
Hola Albino, buen día. ¿Cómo están? Un abrazo para vos, para tu audiencia y para tu equipo ahí.
Buen
Bueno,
día,
gracias.
Guillermo, ¿cómo te va? Porque él se presenta solo, a mí nunca me presenta. Jorge Perón te saluda también.
Hola Jorge,
¿Cómo
querido, ¿cómo
andás?
estás?
Sí,
Bien.
sí.
Un abrazo grande para vos también.
Sí. Para vos.
Bueno, yo dejo que en realidad se presente cuando te va a hacer alguna pregunta, pero son estilos, no importa.
No tengo ninguna pregunta para hacerte.
Guillermo, bueno, ¿por qué no nos contás, digamos, de qué se trató esta reunión de la semana pasada? En realidad creo que fue miércoles o jueves de la semana pasada, y si en el marco de ese debate que se dio, obviamente de manera virtual, por la situación esta que estamos viviendo, ya se empieza a proyectar la salida de la pandemia, sobre todo en términos de las relaciones económicas entre los países que integran el Mercosur.
Sí, bueno, en primer lugar, decirte que, bueno, como parte de la política exterior argentina, que en su discurso del 10 de diciembre el presidente Fernández marcó algunos ejes, uno de los cuales nosotros estamos llevando adelante a partir de la conducción de la Cancillería por parte de Felipe Solá, es la cuestión de la integración regional, digamos, para nosotros una prioridad. El Mercosur. Creo que ha sido el proyecto político que ha trascendido, digamos, los gobiernos y se ha transformado prácticamente en una política de Estado. Y de esa manera nosotros lo vemos. Nosotros, uno de los cambios drásticos con relación a la administración anterior, en la materia, te repito, de política exterior, además de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la remalvinización que había sido una cuestión que había sido abandonada por el gobierno anterior, la política de derechos humanos que también había sido abandonada por el gobierno anterior, la idea de multilateralismo que también había sido bastante abandonada a partir de un alineamiento casi incondicional con los Estados Unidos por parte del gobierno anterior. Bueno, nosotros y también una mirada sobre el Mercosur que tenía el gobierno anterior, que era una mirada únicamente vinculada a relacionarse hacia afuera, es decir, como plataforma hacia acuerdos de libre comercio y en los cuales nosotros marcamos otra diferencia estableciendo dos prioridades. Una agenda interna del Mercosur y otra, por supuesto, una agenda de relacionamiento externo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el Mercosur, digamos, como bloque regional, plantea un montón de desafíos que tienen que ver fundamentalmente con un capitalismo diferente en el que estamos viviendo y en el que nuestras economías han sido erosionadas por la pandemia en primer lugar y en segundo lugar también por políticas desde protección, por supuesto, de nuestras industrias. Entonces nosotros lo que estamos planteando y planteamos desde el primer día de la reunión de Mercosur, que fue el lunes y culminó el jueves con la intervención de nuestro presidente y de los presidentes del bloque, fue justamente empezar a trabajar, como bien vos decías recién, sobre instrumentos para enfrentar los retos de lo que se nos viene después de la pandemia.
Pero
Entonces, primero una
Guillermo,
región.
sí, perdóname, déjame meter ahí alguna coma para preguntarte o reforzar algún concepto en este sentido. Vos decís, claramente nosotros en algún punto marcamos una posición diferente acerca del rol del Mercosur y de esta suerte de vinculación de tipo comercial, pero también política con los países de la región, que se diferencia, y es cierto, yo abono eso que vos decís, con la política que había aplicado el gobierno anterior. Ahora, la pregunta es, ¿alcanza con que un solo país marque esa diferencia? Porque también decías recién que en algún punto marca este contexto actual un desafío para rediscutir el capitalismo, ¿no? La manera en la que los diferentes países se relacionan en términos comerciales con el mundo. Y la verdad es que ahí la posición de la República Argentina dista mucho de ser parecida a la de Brasil, por ejemplo, o a la de Paraguay o a la de Uruguay mismo.
Sí, es cierto que lo que vos decís, que el signo político ideológico de los gobiernos de estos países hermanos muestran algunas diferencias. Lo importante es que las diferencias están sobre la mesa. Entonces, nosotros tenemos un diagnóstico, que ese diagnóstico es objetivo, que el nuestro es el subcontinente más desigual del mundo, y para empezar a trabajar, digamos, sobre esta dinámica de la desigualdad, lo que nosotros tenemos que generar es empleos, y la posibilidad de generar empleos en un espacio en el cual viven aproximadamente 650 millones de habitantes, si consideramos no solamente el Mercosur, sino también obviamente los asociados que están tratando de incorporarse. Estamos hablando de que nosotros tenemos que trabajar en la posibilidad esta de generarlos, que va de la mano justamente de profundizar nuestra tarea en un proceso de generar industria, de industrialización. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto es que nosotros tenemos que plantearnos nuestro relacionamiento con el mundo a partir de nuestras posibilidades y de nuestro interés, y no solamente de nuestra mirada ideológica.
Claro,
porque claramente...
Sí, te interrumpo, Guillermo, porque en el mismo sentido de la pregunta de Albino, muchas veces el interés propio superpone con el interés ajeno de otro país. En este caso, en el barrio le decíamos, no vengas a escupir el asado, cuando venían de otro barrio a querer copar la parada. Y tiene que ver con Uruguay. Uruguay, por ejemplo, entre una política de seducción de dólares, está proponiendo a los argentinos con dólares que vayan a la lluvia de dólares uruguaya. En este caso, los intereses son diferentes de uno y otro extremo de las partes.
Sí, bueno, con relación a la política fiscal fundamentalmente que está planteando Uruguay como mecanismo de seducción para los argentinos, eso no es nuevo. Siempre ha sido una tradición en los gobiernos previos al Frente Amplio esta idea de otorgar beneficios impositivos para la erradicación de personas físicas y también de empresas de distinta naturaleza, pero fundamentalmente vinculado a la cuestión financiera.
Sí,
eso lo ha terminado de calificar en algún momento a Uruguay como paraíso fiscal. Ese proceso, el Frente Amplio trató de terminar con eso. O sea, eso es un debate hasta que tienen ellos mismos, digamos. Pero eso me parece que no tiene que ver demasiado con la cuestión del Mercosur.
Lo importante es lo que marqué cuando comenzaste la charla, que hablaste, entre otras cosas, de las Malvinas, algo muy importante para los argentinos. Y la política del macrismo sobre la cuestión Malvinas fue vergonzosa, te leí decir en algún momento en alguna declaración. Vergonzosa es una palabra muy amplia, me gustaría que puntualices por qué catalogaste de vergonzosa la política del macrismo en Malvinas.
Porque lo que ocurrió con relación a nuestras Malvinas fue que el gobierno de Macri intentó, a partir de lo que nosotros denominamos un proceso de desmalvinización, sacar la cuestión de Malvinas, que para nosotros es parte de la identidad de nuestra Argentina, no solamente porque es un territorio nuestro, sino que además es algo que está muy arraigado en lo cultural en todos los argentinos. La idea de Macri de intentar sacar del eje de la discusión la soberanía de nuestras Malvinas, me parece que a lo sumo merece ese calificativo. Y de la mano de eso también la idea de que en el año 2016 se firmó lo que se llamó el acuerdo Forador y Duncan, que es un acuerdo que para nosotros también tuvo estas características de vergonzosas y de alguna manera también de entrega de nuestros intereses a partir de esta idea del intercambio científico y de la de dejar de lado justamente la discusión sobre la soberanía. Entonces, de esta forma me parece que nosotros, a partir de un cambio drástico en la política que va de la mano de la presentación de tres leyes, que son las tres leyes que influyen directamente sobre el Atlántico Sur, nosotros volvemos a poner en valor la cuestión. A partir de la creación del Consejo de Malvinas, a partir de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la plataforma continental, que prácticamente triplica nuestro territorio, y a partir también de las leyes que sancionan la pesca ilegal. Digamos, estas tres leyes vuelven a poner, a jerarquizar y a poner de relieve la cuestión del Atlántico Sur y la cuestión de Malvinas, y dejan atrás, repito, esta idea o esta propuesta de desmalvinización que tristemente lleva adelante el gobierno de Macri. Por eso digo que esta es una cuestión que también hoy es uno de los ejes de nuestra política exterior, uh-huh, y que la tenemos que poner de relieve. La cuestión de la pesca ilegal, porque termina con esta idea de que se puede ingresar hasta nuestra zona económica exclusiva y irse sin ningún tipo de sanciones, ir y entrar, y la creación del Consejo de Malvinas, porque volvemos a plantear la cuestión de Malvinas como una política de Estado, con un consejo que va preside el presidente de la Nación, parlamentarios, juristas, académicos, excombatientes, y te repito, la demarcación de la plataforma continental, que es la posibilidad nuestra de aprovechamiento del lecho y del subsuelo marítimo, que te repito, son 6.580.000 kilómetros cuadrados de extensión. O sea que eso me parece que es un dato también determinante.
Vaya si es importante para la soberanía, ¿no?
Tanta cantidad. Absolutamente. ¿Eh?